Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
La semana pasada con nuestra compañera Celina Hidalgo hablábamos de la Cuaresma y, bueno, lo institucional, ¿no?, del arranque de la Semana Santa. Pero hoy, en Descubre la Provincia, vamos a seguir hablando de Cuaresma, vamos a seguir hablando de Semana Santa, pero Celina Hidalgo, bienvenida, ¿cómo estás? Celina. Vaya, no la escucho. Celina, ¿estás por ahí?
¡Ay! Aquí estoy.
Leche, que te había perdido de buenas a primeras.
Que había ido por una servilleta para las babas que se nos van a caer hoy.
No, porque hoy abrimos la sección Yo he venido aquí a comer, especial dulces de Semana Santa, ¿no? Comida de Semana Santa.
Niño, es que es maravilloso, me encanta. Mira que yo te voy a decir una cosa, yo siempre, de toda la vida he sido más de salado que de dulce.
Sí.
Pero ahora, en Semana Santa se hace una... Vamos a hablar de todas las comidas, pero especialmente los dulces de Semana Santa... Como son dulces bastos, ¿sabes lo que te quiero decir? Me encantan a mí, porque a mí que no me gustan los dulces, los merengueos, los cremoteos y estas cosas.
Y lo industrial, los que tampoco.
Tampoco. Los que tienen pocos ingredientes, que son los más buenos, son los que ahora en Semana Santa son los que se ponen ahora en todas las mesas. Y esto es más, pero no en Semana Santa, desde la Cuaresma, ¿eh?
Sí,
y es una cosa curiosa.
Te voy a decir una cosa. Ahora es muy gourmet un dulce que se hacía para la Semana Santa tan típico como es la torrija. Ahora es gourmet en muchísimos restaurantes que de postre, sea cual sea la fecha del año. Tienes la torrija con el helado, que están buenísimas, por cierto, que ya deja de ser la torrija tradicional para convertirse en un gran postre, pero la torrija ya está formando parte de las cartas de los restaurantes durante todo el año, no solo en Semana Santa. Es curioso también.
Sí, que la torrija enterra en un montón de cosas, como yo digo, que la torrija nada más que tiene el nombre. Mira, ayer fui a... hicimos una ruta cofrade por aquí por Sevilla y paramos en el convento de Santa María de Jesús, ahí en la calle Águila, que es Villa Capital.
Sí.
Y entramos porque allí huele la torrija, huele a dulce toda la calle, ya están con la torrija y ponen, claro, como allí dentro del convento tienen apartamentos turísticos, fíjate cómo es la vida.
Madre mía.
Y tienen una apuesta, una foto de la torrija y pone French Toast, tostada francesa, y empezaron todas mis mujeres, ay por Dios, que dice una tostada francesa, y decía la monja negra como un tizón, no está bien, no son tostadas francesas las torrijas, digo hombre no.
Nah.
No son tostadas francesas, mire usted, la torrija es otra cosa, y además la torrija sevillana, que es la que está más alejada a lo mejor de estas grandes torrijas con los caramelos y los helados y los brownies, es la más simple de todas y es la más buena, a mí la que más me gusta, ¿eh? Porque
claro,
fíjate tú lo que te digo, en Semana Santa se hacen cosas que se pueden hacer todo el resto del año, nada ninguno de los ingredientes que se utilizan para hacer los dulces y las comidas típicas de Semana Santa está ausente el resto del año. Porque es que los hay todo el año, porque pan hay todo el año, afortunadamente miel hay todo el año, y si nos vamos a la comida salada, espinaca hay todo el año. Sin embargo, se asocian a ese periodo de ayuno y de ausencia de comer carne y de no extenderse en alaraca culinaria, por así decirlo, porque estamos en un momento de abstinencia. La Cuaresma y la Semana Santa también es un momento de sacrificio total, y en las comidas también. Entonces, de lo que se trata es de comer cosas más sencillas, que no tengan mucha elaboración, que es lo que estábamos hablando, y que nosotros, que le damos vuelta a todo, hemos convertido en obras de arte de la gastronomía.
Totalmente.
Porque es que las torrijas se hacen, yo cuando se lo explico a los turistas se quedan muertos, digo, las torrijas se hacen con pan duro, que el pan duro no sirve para nada, el pan duro no se tira porque el pan, bueno, libra tú a una madre aparente de tirar pan.
Uf.
Pero que el pan, hombre, tú no pones pan para acompañar una comida, tú el pan duro lo usas para hacer migas, para hacer gazpacho, lo reaprovechas y pase torrija,
claro.
Una cosa que supuestamente no sirve de nada, pero fíjate tú, nos podemos montar perfectamente un menú de Cuaresma, Semana Santa, sin ningún tipo de carne, y que son comidas realmente, las comidas, lo que está pasando, que las comidas buenas, que son las de toda la vida, se están convirtiendo ahora en cosas gourmeles, porque ya no lo hace nadie, pero son cosas tan sencillas como comerte, por ejemplo, un platito de alcachofa, o alcauciles, yo les digo, en mi casa se le dicen alcauciles.
Los alcauciles, ¿tú has visto de toda la vida?
Mira, el otro día cuando fui yo allí a verte, y los miércoles, que se pone, cuando yo voy a verte allí, aparco al lado del ayuntamiento,
sí.
Y se ponen allí la hacienda, los vendedores ambulantes, y se ponen los de la frutería hasta que tienen una fruta tan buena y una verdura, y compré un kilo de alcauciles.
Anda.
Que eso era más grande que las dos manos mías, no eran un alcaucil, buenísimo, buenísimo, gordo, mira, y los hice nada, con un poquito de cebollita, nada, y eso es un manjar de dioses.
Claro.
Pues eso se asocia, eso es comida directa, de Cuaresma y Semana Santa, que lo puedes comer todo el año. Hombre, por favor, las papas, con mi tía Antonia la hacía con papas guisadas con carne y alcauciles, y después innovó un poco y le echó salchichas cortaditas, pero los alcauciles están todo el año. Otra cosa que está todo el año, pero que en Semana Santa se vende más, el bacalao. El claro. Bacalao se asusta. ¿Por qué? Porque no se debe comer carne. Ahora da lo mismo, porque ahora en Israel ya comemos carne todo el año. Esto es como hemos hablado muchas veces en Navidad, ya no te hace tanta gracia comer gamba porque se comen gamba todo el año. Pero en un tiempo en el que la carne era un bien escaso, en tenértela que quitar, a lo mejor en un día que resulta que te llega a la mesa y ahora viene de Cuaresma y no puedo comer carne, era un sacrificio. Ahora ya no lo es. Entonces el Papa Francisco ha dicho que el ayuno de Cuaresma, mejor que lo dejemos para algo que va más con los tiempos. Por ejemplo, ayune usted de tanto tiempo con el móvil y atienda usted más a su abuela, que no va a usted a verla ni matado.
Claro.
O ayune, exactamente, ayune usted más de criticar tanto en redes sociales y acérquese usted más a su hermano. Esos son los ayunos modernos, evidentemente. Pero en un tiempo en el que era ayuno de carne, la carne se sustituía absolutamente por el bacalao. Y es el tiempo en el que estaban los bacalaos, y todavía, ¿eh? Porque bacalao salado no te encuentra tú, las montañas de bacalao salado en los supermercados son propias de Cuaresma y de Semana Santa. También era una forma de mantener el pescado más tiempo. Y el pescado, el bacalao salado, yo lo estaba hablando yo en la visita que hicimos, digo, el bacalao salado tiene cierto tufillo extraño. Lo que pasa es que dura mucho tiempo. El bacalao es una comida de Semana Santa, pero de libro absolutamente, ¿eh? Que tú quieres irte por ahí a comer, en cualquier bar ahora mismo te puedes encontrar estas cosas. Y ahora ya, si te quieres ya meter más en faena, te vas a los bares cofrades que tenemos en todas partes. ¿Qué cosa más graciosa es un bar cofrade? Que hay que ver, ¿eh? Me encantan los bares estos, que ya el domingo de resurrección te pone, quedan 364 días para el domingo de Ramos. Me encanta. Y es verdad que los bares cofrades mantienen estas tradiciones, y una tapa de espinaca. Además, la tapa de espinaca con garbanzo es el plato típico de Sevilla, ¿eh?
Hombre.
Que lo sigue siendo a día de hoy. Yo cuando pregunto a los guiris, bueno, y el solomillo al whisky, digo, eso es moderno. Es verdad que el solomillo al whisky también lo comemos mucho nosotros en nuestros bares. Pero el plato por excelencia son las espinacas, porque está muy ligada a la tradición religiosa. Y dices tú, ¿y por qué estas cosas se comen en Semana Santa? Yo tengo mi teoría propia.
A ver,
creo que se la escuché a alguien alguna vez, porque yo estuve en un colegio de monjas. Fíjate tú, porque la torrija para mí es el exponente máximo de lo que se puede hacer con algo que no sirve y con un procedimiento simple y sencillo. Hombre, sencillo, no fácil, ¿eh? Porque para hacer una torrija buena, tela, ¿eh? Es difícil, pero que no tiene mucha parafernalia, porque tú coges pan duro, pagas sentado del día anterior, de Viena preferentemente, me acuerdo yo que eso decía mi madre, porque tiene mucho aire, miel, un poquito más de vino blanco, porque si la mamoja mucho vino blanco está muy fuerte, y un huevo para freírla, de un trugo de pan que no sirve para nada, te montas un postre que es una delicadeza. Entonces decía, creo que lo decían en el colegio, la monja del colegio, no sé dónde lo he escuchado yo, eso es una metáfora del alma humana. Porque fíjate que venimos nosotros de tener el alma absolutamente endurecida, de pecar todo el año, después de Semana Santa ya empezamos a pecar, todo el año pecando, y ahora llega la Cuaresma, y a través de ese procedimiento de ayuno, de sacrificio, de abstinencia, vamos preparando el alma, que tampoco es un trabajo que tengamos que hacer demasiado, es un trabajo hercúleo, tampoco, es un pequeño procedimiento a través del cual preparamos el pan que es nuestra alma, para que entren los pequeños ingredientes que hacen de nuestra alma pan duro, una torrija. Entonces, cuando pasa la Semana Santa y la catequesis del Señor y la Iglesia nos ha pasado por delante, lo que antes de la Cuaresma era un mendrugo de pan, se ha convertido en el Domingo de Resurrección en una torrija. Y eso es maravilloso, me parece una metáfora preciosa.
Pues sí, la verdad que sí, mira.
¿A que sí? Mira, si es o no es, da igual. Porque nosotros, como decimos siempre, nosotros hay dos tipos de leyendas, las que son verdad y las que son mentiras, las creemos. Porque es verdad que es posible que sea así, ¿eh? Porque es una manera fácil de aprovechar, evidentemente, los elementos que tenemos. Que en cada pueblo tienen su propio dulce, efectivamente. Y por eso, aparte de pegarte la torrijada en cualquier bar, que en cualquier cafetería te la ponen, yo siempre recomiendo que vaya uno a los pueblos, porque en cada pueblo tienen su dulce cofrade.
Sí.
O su dulce Semana Santil, Cuaresmil, como lo quieras llamar. Por ejemplo, si tienes ocasión de irte a Lebrija, tienes que pedirte unas borrachitas. ¿Tú las probas, las borrachitas?
No. Que yo sepa, ¿no?
Hay que ir a Lebrija a probar la
borrachita. Hay que ir a Lebrija.
Porque ya es verdad que la tienen en las panaderías todo el año, porque es muy popular, pero son dulces característicos de la Cuaresma. Esto se hace con
a ver.
la masa del pan, son dulces muy vastos, lo que estábamos hablando antes. Se trataba un poco de coger la masa del pan y hacer otra cosa distinta. No se sabe por qué se llama borrachita, porque no lleva alcohol. ¿Qué dices tú? Pues entonces un bizcocho borracho, que también están buenos los bizcochos borrachos, ¿eh?
Hombre.
Pero hay una teoría que dice que a lo primero, a los inicios, las primeras personas que le hicieron, le echaban un poquito de anís. Un poquito. Que a lo mejor en algunas casas todavía se le echa un poquito de anís. Si no tienes anís, se le echa un poquito de matalahuga. Qué gran palabra, matalahuga.
Matalahuga.
Nah, un poquito de aceite, un poquito de azúcar, canela si tú quieres. Y a lo primero, en la primera hechura, se le doblaban las puntitas. Como así, como si fuese una especie de mantita con las puntas dobladas. ¿No? Un dulce muy feo, de los que están más buenos. ¿Cuáles son las croquetas que están más buenas? Las más feas,
pues totalmente.
Eso es así, eso es lo mismo. Pues eso se come, ya te digo, eso se come todo el año, ¿eh? Después, que te quieres ir a Estepa, que te come un mantecado en Estepa todo el año, eso es una cosa evidente. Pero ahora en Cuaresma, en Estepa se hacen las cocochas.
Cocochas.
Fíjate qué graciosa, ¿eh? Las cocochas como las del bacalao. Uh-huh. Esto es un dulce. Yo las cocochas no las he probado nunca. La verdad, para no mentir. Pero voy ahí expresamente a comprarlas porque son, tienen forma como de magdalena, pero son de coco.
Anda.
Entonces de ahí viene lo de la... Sí, tiene, ahí viene el nombre de las cocochas, que es verdad que se encuentran todo el año, evidentemente, pero que es ahora en,
¿sabes?,
en Cuaresma.
¿Tú sabes qué me ha pasado a mí con los dulces de coco? O sea, los dulces...
Estaban cara.
No, es que a mí, los dulces de coco, yo, mis recuerdos de pequeño era que no me gustaban, ¿vale? No me gustaban.
Ah, eso le pasa mucho chiquillo.
¿Y qué pasa? Que además ha sido estas navidades. Probé una bolita de coco, que me equivoqué.
Qué buenas están. ¡Ea! ¿Y te han encontrado?
Y digo, ostras, ¿cómo yo podía pensar que eso estaba malo? Eso estaba buenísimo. Y llevo años sin comer un dulce de coco porque recordaba que no me gustaban los dulces de coco.
Y que llevo la sultana, las bolitas de coco, eso está todo buenísimo.
Yo de eso no probaba nada, porque recordaba de pequeño que no me gustaban. Entonces era como...
Ha tenido un reencuentro.
Me he reencontrado con el dulce de coco, de verdad, ¿eh?
Hombre, pues las cocochas, además son muy muy esponjoso, porque eso ya te digo, se hace además el papel de la magdalena, que echa la cococha. No es una sultana, es otro estilo, hay que ir a probarlo, ¿eh? Oye, que te gustan más las cosas un poquito más dulces. Hombre, pues las empanadillas de cabello de ángel. ¿Qué le gustaba eso a mi madre? Madre mía. Las empanadillas. Qué buena está una empanadilla de cualquier cosa.
Totalmente.
Ya le puedes meter roquefort, le puedes meter pisto bonito o cabello de ángel. Y ahora en estos tiempos se hacen de cabello de ángel con sidra también. Y también las hay quien las hacen con flan. Y en Sanlúcar la Mayor se hace mucho. Hay un obrado que se llama La Gloria, sí. Y otro que se llama El Pinichi, que esta la hace especialmente buena. En Sanlúcar la Mayor hay que ir, porque además les echan azuquita por lo harto. Muy buena, es muy buena.
Qué rico.
Hay una tendencia también, a las torrijas hacerla con canela y azúcar, pero las torrijas sevillanas con miel. Eso sí, hay que apuntarla aquí.
Que
ahora,
que
te gusta la torrija con miel, no pasa nada.
Yo probé las dos. A mí me gustan más las de miel. Las de miel, pero oye, las de azúcar. Es como pasa como los pestiños, los de miel.
Eso iba a decir. Los pestiños, que es el otro, digamos, estamos ahí entre... Yo soy más de... Bueno, igual, no lo sé, depende.
Claro.
O la... Si quieres una cosa más tiene que una torrija. Si quieres una cosita un poquito más dura, un pestiño.
Claro, es como me coja. De los pestiños sí es cierto que me gustan más los de azúcar que los de miel. Entiendo que los de miel son los originales, pero los de azúcar me gustan más. Las torrijas me gustan más, las de miel. Sin embargo, he probado las torrijas de azúcar y también están buenas, están buenísimas. Claro.
Los pestiños, lo que sí, tienden más a tener más variedades, porque los puedes hacer de bocadito, que son los que dicen los pestiños más morunos. Le puedes echar por lo harto sésamo, son más especiados porque son un dulce de baja ascendencia, por lo visto, musulmán.
Sí. ¿Sabes?
Entonces se parece más a los pasteles árabes.
El otro día probé también otro dulce que es se llaman canutillos de la Puebla, no sé si lo has probado alguna vez.
Qué bueno, por favor.
Que eso es una cosa también, eso es otra delicatessen, ¿eh? La verdad. Es otra delicatessen. Estás ahí, ¿no, Celina?
Todos. Es que todos son buenísimos.
Sí.
Y son todos, ¿te has dado cuenta que son todos parecidos?
Muy
todos
simple,
más o menos tienen básicamente un poquito de harina, un poquito de ajolí, como decía mi tía, ajonjolí. Un poquito de matalahuga, con G, aunque se dice siempre, porque las personas mayores mucho dicen matalahuga, pero es matalahuga. Y con eso se hacen unas variaciones de dulce que están todos buenísimos. Y todos se comen, ya te digo, ya se comen todo el año, ¿eh?
Sí.
Todo el año. Mira, cuando fuimos a... ¿tú te acuerdas cuando hicimos los dulces de convento en el mercado?
Claro.
Eso, pues allí vinieron las muchachas que hacían las orejitas de abad, ¿te acuerdas?
Sí.
qué cosa tan graciosa, la Jorge, que es un homenaje a San Antonio Abad, por supuesto, ¿eh? Esto se hace caseramente, se hacen en todas las casas de Corea del Río. Lo que pasa es que ahora en Cuaresma se vende como más.
Claro.
Pero que es un dulce que se hace todo el año, ¿eh? Todo el año. Por eso, cuando como vinieron gente de todos los pueblos allí, que bien lo pasamos, a ver si este año lo podemos hacer también. Pues vinieron las muchachas de las orejitas de abajo, que las tenían, además las tenían solas, que las tenían con las puntitas, un poquito de chocolatito, y muy muy aparente. Y fíjate tú que solo descubrí una cosa que descubrí el otro día en persona, que fui a Osuna a darme una vuelta y descubrí allí los ochíos. Cuidado, que también son muy populares en Estepa. Y los ochíos los he comido yo en Úbeda. Y en Úbeda son unos bollitos salados con pimentón, que son para hacerte montaditos. Sin embargo, aquí son una especie de, como si fuera un calentito, un churro.
Sí.
Un churro largo.
Sí.
Ahí. Que, ¿cómo te lo explicaría yo? Como cuando, un calentito de papa. Tú sabes los churros de papa,
sí,
que
claro.
Son más duros.
Sí, sí.
Pero duros del todo, como si fuera de galleta. Y eso, para que se, para que esté bueno, tú te lo tienes que tomar con un poquito de vino dulce.
Anda.
Eso no tiene nada que ver, se llama igual, hay que ver lo que es la nomenclatura de los dulces. Se llama igual que los chíos vienneses, pero no tiene nada que ver, porque los chíos de Jaén es para hacerte un bocadillo, un montadito, un bollito con pimentón, no sé si tú lo has visto alguna vez.
No lo he visto, pero vamos.
Eso está bueno, y los virolos, cuando vayas por allí te voy a traer también.
Jaén es que tienen cosas muy curiosas, porque también tiene como una especie de gaseosa rosa. Para mezclarla con vino y eso no lo he visto en ninguna otra parte, ¿sabes lo que te digo? No, y además que es una gaseosa que se hace allí en Jaén y luego no se exporta, ¿sabes? O sea, es una cosa como además, muy, muy curiosa.
O sea, cuando vas a Jaén te das cuenta de lo lejos que está Jaén de todos nosotros.
Está tela de lejos Jaén, ¿eh? Sí.
Pero para todo, y eso está muy bien. Porque son andaluces, pero son como raros. Yo tengo mucho. Mi amigo José Joaquín, que es mi maestro y mentor de una vida más elevada que doctor en historia del arte, que es maravilloso. Digo, hay que ver lo distinto que. Y es súper andaluz. Andaluz y andalucista, digo, pero tiene unas costumbres totalmente distintas a las nuestras.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Están muy retirados. Pues allí se comen los ochíos distintos y los nuestros son de dulce. Y también, es una cosa que me encanta a mí, que me encanta, sobre todo las cosas que se hacen, lo que se hacen en las casas, ¿eh? Lo que se hacen. Es el piñonate, que ya hemos hablado del piñonate alguna vez, tú y yo.
Y me encanta el piñonate, además. Me encanta.
Me gusta. Yo sé que te gusta tiene piñonate. El piñonate, bueno, se hace en todas partes, pero si tenéis un ratillo y os queréis dar una vueltecilla por la provincia, os llegáis al Obrador Chelín del Castillo de las Guardas, que lo hacen especialmente bueno.
Es que el piñonate hay, también hay como variedades, ¿no? Hay uno como hay uno como muy duro, que parece el turrón duro, que está cristalizado, y luego está el piñonate, que es el que me vuelve loco a mí.
El otro, el de los filitos,
el que tiene
ese me gusta a mí.
Exacto, el que tiene la oblea como las hostias consagradas que te da el cura, pues
es una oblea que envuelve un montón de tubitos de masita.
Una oblea blanca abajo y todos esos tubitos de masita arriba. Eso es una delicatessen,
eso es maravilloso.
Superior a mis fuerzas, vamos, que es increíblemente rico, vamos. Increíble.
Todo esto se come todo el año, ya te digo, además se puede hacer todo el año. Hay también una receta que se llama, que es de unos buñuelitos muy pequeñitos que se llaman embustes, que se hacen también en algunos pueblos de la provincia de Sevilla, embustes, que son buñuelos pequeños con un poquito de azúcar por lo alto. No llevan nada más. Harina, agua, un poquito de limón y ya está. Esa es la receta que se aplica a todo. Las mantas que se hacen también en Sanlúcar la Mayor, las mantas son mantas, me hace mucha gracia el nombre porque es que son mantas.
Y no
son
cuadrados. Y no me hablas de los rosquitos.
Bueno, y después está el mundo rosquito.
Claro.
El mundo rosquito es como el mundo piñonate. Oh. Lo hay. A mí me gustan los, como el piñonate, me gustan los que son tiernecitos.
Claro,
pero es que los rosquitos ahora en yo hacía con mi tía, que tenía un mármol muy grande en la cocina, que lo he quitado yo ahora, que me ha dado una pena horrorosa. Yo hacía pestiño y rosquito. Y después las torrijas las hacía ella, pero yo la ayudaba a hacer los rosquitos. Porque los rosquitos es un arte, ¿eh? Porque tú tienes que hacer un rosquito lo suficientemente tieso para que se esté, para que se agarre los extremos y para que el hueco de en medio no se desaparezca cuando se fría. Bueno,
tiene su historia, tiene su ciencia.
Un arte.
Yo soy fan,
si
a mí.
Tiene su ciencia. Y te digo una cosa, nunca se pueden comprar rosquitos buenos industriales. Nunca,
no los vas a encontrar jamás en la
nunca
vida.
Nunca jamás.
Yo
nunca, porque el rosquito es como la tortilla de papa.
Claro.
Eso lo tienes que hacer en tu casa.
Déjame hacer una petición a mi madre para que me haga rosquitos. ¿vale?
Hombre, por favor.
No, yo no he probado en el mundo.
Además, rojitos como te pasa como con las bolitas de coco, que es una cosa que tú la tienes en tu pensamiento.
Claro, es que a mí me pasa una cosa, o sea, voy a contar algún que otro secreto, pero como aquí estamos en confianza, a mi mamá le daban muchísimo miedo las tormentas, la pánico, ¿vale? Mi mamá era pequeña.
Pues estará pasando unos días malos.
Claro, era pequeña. Sobre todo lo que le da miedo son las tormentas, no la lluvia, las tormentas en sí, cuando claro. Vienen los rayos y los relámpagos.
Como los rayos esos que nos han despertado.
Claro.
Dos o tres madrugadas.
Ella es una de esas mujeres que vivieron cuando el monte de Helve se cayó, vivía en unas casitas así que había en la loma del monte, en fin.
Pues imagínate.
Todo ese trauma, ella era pequeña, todo ese trauma pues como que lo ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y la única manera que ella tenía de pasarle esos nervios cuando había rayos y relámpagos era ponerse a cocinar. Entonces yo
claro.
Cada vez que hay lluvia, pues lo asocio, o sea, al mundo rosquito. ¿Qué pasa? Que yo sigo cuando se pone a hacer rosquitos, yo me sigo viendo un pequeñajo en la cocina, viéndola como hacía ella toda esa
claro, es que eso,
y
es
deseando que terminaran para comérmelos. O sea, que
te traslada.
A mí sí,
Además, te traslada totalmente. Yo te estoy hablando y estoy en la cocina de media
Antonia. Sí. Yo estoy en la cocina
Además,
de media
Antonia. Además, te pones a hacer experimentos con los rosquitos. Los hay, incluso los hay de los rosquitos trenzados, que eso está buenísimo. Sí, los rosquitos trenzados, eso es un arte superior. Eso es
yo creo que hablar de cocina, hablar de dulces y hablar de Semana Santa y esos dulces caseros que todos hemos vivido. Yo no sé nuestra generación si va a hacer dulces de Semana Santa, pero nuestros padres sí. No lo sé.
Y los niños de ahora no sé si tendrán esos recuerdos, no creo, porque yo tampoco hago ya tanto. Yo lo hacía con mi madre con mi tía, que era como mi abuela.
Nuestra generación tira más a comprar lo hecho, porque ahí es verdad que hay algunos ciertos obradores y ciertos aquí en el Suma, en Helves, creo que también los hay, que son los dulces caseros, por llamarlo de alguna manera, pero hechos en obrador, tapados y metidos en caja, y ahora lo venden, ¿no?
Incluso gente que se dedica a hacerlo en su casa y lo vende.
Claro. Entonces, bueno, pues como está así y es tan fácil y no tienes que perder muchas horas haciendo esos dulces en la cocina,
claro.
Nuestra generación tira
pero
más
no
a
se
eso.
Pierde, no se pierde tampoco la tradición de comerlo, ¿eh? Es que,
sí.
Es que además que sería una pena, porque es que la riqueza
Totalmente.
Culinaria es magnífica.
Pero por muy bien que hagan los rosquitos en el obrador, no van a ser nunca los roscos de mi madre.
Nunca. Por muy bien que lo hagan, muy buenos que sean. Te digo más. Te voy a tirar una piedra sobre el dejado, ni lo de los conventos.
Hombre, claro.
Como lo que tú haces en tu casa, tampoco.
Tampoco.
No es lo mismo.
Ay, desde luego te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo ahora mismo me comería todo lo que me has dicho y me has puesto encima de la mesa, ¿eh?
Sí, yo me comería unas de papaladillas de estas de bacalao que se hacen, por ejemplo, en Ursuna o en cualquier queso tortillito de bacalao. Y después me iría a Casalla y me comería un señorito.
Anda, Casalla.
Que te parece un poquito a las orejitas de abajo. Y de postre también me comería un buñuelo de bacalao detrás, porque a mí me gusta combinar los dulces y los salados. Me como una corrida, me como un buñuelo. Que son las tarbinas que se hacen, por ejemplo, en Dos Hermanas. Es que tenemos de todo.
En Casalla, para terminar, también con un chupito de crema de orujo, del clavel.
También. Y ya te acuestas.
Ya tienes la tarde hecha, ya la tienes hecha.
¿Cuánto me gusta hablar de comida? ¿Cuánto?
A mí me encanta que traigas el Descubre la Provincia, la sección Yo aquí he venido a comer.
Hombre, por favor.
Me parece maravillosa.
Porque nos falta tiempo, claro, siempre.
Es lo bonito que tenemos en la provincia de Sevilla, que tenemos monumentos, zonas para descubrir,
todo,
bosques, campos, ríos, que están los ríos ahora que se están saliendo todos para afuera.
Qué bonito está todo, ten cuidado, pero está todo muy bonito.
Dentro de nada, cuando empiece el sol a apretar fuerte, vamos a ver la vegetación que arriba, que esto va a parecer Asturias, te lo digo en serio, de verde que va a estar.
Y está todo, claro, promete todo.
Claro, y pero sobre todo en la provincia lo que tenemos mucho arte y muy buenas manos en la cocina. Compañera, Celina.
Que no te pierdas.
Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos, gracias por estar ahí. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de jueves de Helves en la Onda. Adiós.